Hola Pablo, muy buenos días, gracias por el llamado.
Por favor, bueno, digo, hay tantísimo por donde agarrar este tema, ¿no? Pero ¿cómo está hoy el gobierno nacional coordinando las actividades en contra de la trata específicamente, Facundo?
Sí, bueno, nuevamente agradecer el llamado, el interés por el tema. La verdad es que estamos trabajando muy bien desde el Comité de Trata, que funciona, depende de Jefatura de Gabinete, y la verdad que estamos desde el año pasado haciendo un trabajo donde estamos coordinando y articulando con municipios y con provincias de todo el país, con organizaciones sociales, con sindicatos, y fundamentalmente lo que estamos es fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la asistencia directa o indirecta para las víctimas de trata y sus familias. Todo esto se da en el marco del plan de lucha contra la trata, que es del 2020 a 2022. Y bueno, hoy, aprovechando un poco la fecha, el Día Mundial de Lucha contra la Trata, se van a hacer una serie de anuncios vinculados con lo que se estuvo haciendo en el marco de ese plan, que tiene que ver con fortalecer la asistencia económica para las personas víctimas de trata, el acompañamiento terapéutico, el acceso a la salud mental. Se va a estar anunciando el primer programa de formación y de inserción laboral, y también el primer estatuto para que las víctimas, por primera vez, una experiencia que nunca se dio, por lo menos en la región, el acceso a la vivienda, que entendemos que lo que tiene que ver con el trabajo, con la asistencia económica, con el acceso a la vivienda, son principios de soluciones de fondo, sino lo que se reitera es que estamos emparchando situaciones y no resolvemos la cuestión de fondo.
Desde el gobierno nacional, Facundo, y desde sus distintos estamentos, cuando se logra dar con una persona que ha sido sometida a la trata, después me imagino que, bueno, con todo esto que nos estás contando, requiere de un montón de adecuaciones, de atenciones y de contención para volver, ¿no? Más o menos a pretender una vida normal, que ya supongo nunca va a ser normal, pero bueno, tiene que haber una reinserción en la sociedad y ¿desde qué ámbitos dijiste, ¿no? Desde el sanitario, desde la posibilidad del laburo, de la capacitación y hasta ahora la posibilidad de una casa. ¿Cómo es el sistema, digo, cuando se encuentra una persona que ha sido sometida a trata? ¿Cómo labora el gobierno nacional específicamente?
Bueno, lo primero y muy importante a destacar es que solamente el gobierno nacional, si no articula con las provincias y con los municipios, es
Claro,
muy difícil de
claro.
abordar la problemática, que es, como vos decís, muy compleja, las necesidades que tiene una persona víctima de trata. No es lo mismo una persona que fue víctima de trata sexual de una persona que fue víctima de trata con fines de explotación laboral, con lo cual ahí también hay que adecuar los programas, los subsidios, el
Claro.
acompañamiento que se le da. Pero ahí básicamente está el Programa Nacional de Rescate, que depende del Ministerio de Justicia, que hace el primer abordaje en el lugar. Después se da una segunda instancia de acompañamiento o asistencia a través de los puntos focales. Hay un punto focal en cada provincia y la ciudad de Buenos Aires, coordinado por la SENAF, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Y nosotros lo que estamos tratando es de revertir, digamos, de mejorar, de fortalecer y de generar cambios que, como el acceso a la vivienda, el acompañamiento terapéutico, el acceso a la salud mental, con un eje federal, digamos. Nosotros siempre, de la importancia de que, indistintamente de la que la persona sea resguardada o rescatada, no sé, en Neuquén, en Tierra del Fuego, en la ciudad de Buenos Aires o en Chaco, tratar de que las posibilidades de acceder a la asistencia que tiene que el Estado dar, porque está obligado por ley y por tratados internacionales, esté garantizada. Hasta ahora lo que había era solamente alguna asistencia económica, un potenciar trabajo, que sirven para paliar la situación, pero que no resuelven la cuestión de fondo. Nosotros un poco lo que nos propusimos a través de la gestión de Gustavo Vera, que es el director, y obviamente con el apoyo del jefe de gabinete, de quien dependemos, Santiago Cafiero, y del presidente, es, digamos, no solo mejorar, sino ir cambiar el paradigma de la asistencia a las víctimas de trata. Por eso también se está trabajando en la incautación de bienes para que ese instrumento que fue utilizado como instrumento del delito para, por ejemplo, una casa, una vivienda, un auto, dinero, sea reutilizado para las víctimas, ¿no? De forma tal que quien trató a una persona, la explotó, la redujo a la servidumbre, no solamente sea perseguido desde el punto de vista penal, sino que también la cuestión económica esté de fondo. Por eso lo estamos trabajando también con la FIP, con la UIF. Bueno, es un trabajo integral y fundamentalmente en articulación con los... Nosotros hacemos mucho hincapié en esto porque independientemente de los distintos signos políticos que gobiernan las provincias, hemos podido avanzar y trabajar de manera coordinada con provincias, con municipios, con organizaciones de la sociedad civil e incluso con sindicatos.
¿Podemos hablar de números? Digo, ¿hay estadística, hay números de personas recuperadas de la trata?
Sí, nosotros ahí es un poco obviamente complejo. Nosotros tenemos básicamente lo que tiene que ver con el número 145, que de paso lo seguimos siempre que tenemos posibilidad lo viralizamos. La línea 145 es la línea nacional de asistencia, de denuncia. Cualquier persona que tenga alguna duda respecto de la posibilidad, de que haya una persona en situación de trata, tiene que hacer la denuncia. El total de víctimas rescatadas que lleva el Estado es de 16.688 personas. Esto se toma desde el año 2008 hasta el 2021. Y si tomamos, el último número de personas rescatadas, que va desde el 1 de enero al 30 de junio de este año, tenemos un total de 761 personas que fueron rescatadas y que están siendo asistidas. Pero bueno, nosotros no nos quedamos solamente con esto, sino que estamos empezando lentamente a trabajar lo que tiene que ver con la reinserción social, con este trabajo más integral vinculado al trabajo, a la educación, a la terminalidad educativa, al acceso a la vivienda, que es lo que permite resolver la cuestión de fondo. Si no, lo que nos pasa con las víctimas, por ejemplo, de trata y con fines de explotación laboral, es que uno los rescata un año, por ejemplo, en el caso de los trabajadores temporales, y si uno no resuelve la cuestión de fondo, no genera oportunidades en sus lugares de origen, lo más seguro es que, al año siguiente tengamos nuevamente a esas víctimas en otro campo, con otra empresa y en una situación similar.
Sí, es terrible esto, ¿no? Porque dijiste 16.678 personas rescatadas de la trata de 2008 a 2021, y en lo que va de este año, 761 personas. Es un número terrible, terrible. Uno ya es un número terrible, ¿no? Pero sí, 700 personas es un número que no pensé que iba a ser tan grande. Ahora, de este número, 761 personas rescatadas, ¿cuántas las organizaciones que se ocupan de coaptar a esta gente, por decirlo de una forma sencilla y amable? ¿Cuántas fueron destinadas, a la trata laboral y cuántas a la trata sexual?
Bueno, la enorme mayoría son víctimas de trata laboral. Nosotros también estamos trabajando en visibilizar. En general, sí, hay una visibilización y sensibilización muy grande, en parte por lo que fue en su momento la causa Marita Verón, sí, con lo que tiene que ver con la trata sexual. Ahora, lo cierto es que la mayor cantidad de víctimas comienzan a ser de trata laboral. Y esto no es que es nuevo, sino que lo que estamos haciendo es poniéndole números a una situación que el propio UATRE, por ejemplo, que es el sindicato que agrupa y organiza a los trabajadores rurales, sí, nos hablan de que hay 750.000 trabajadores en el ámbito rural, de los cuales solamente 250.000 están registrados. Con lo cual tenemos 500.000 de personas que no sabemos en qué situación está, sí, si es situación de trata, de explotación. Por eso, un poco respondiendo a tu pregunta, ahí tenemos que de ese número, un 70% es de trata laboral, un 20-30% con fines de explotación sexual, y ahí queda ahí un margen que todavía no se termina de terminar, o a veces, muchas veces lo que se da es que, por ejemplo, las mujeres que son víctimas de trata laboral también sufren muchas veces explotación sexual. Pero bueno, lo que estamos viendo, y esto sí es una novedad respecto a gestiones anteriores, es que se está empezando a visibilizar fuertemente la trata y la explotación laboral. Y esto hace que haya más gente sensibilizada, más gente informada, y que comiencen a llegar más denuncias y por ende haya mayor rescate de personas víctimas de trata con fines de explotación laboral, y especialmente en el ámbito rural.
Cuando a ustedes les llegan las denuncias, como dijiste, se pone activo, digamos, una serie de articulaciones para poder dar con la persona, en este campo, en este caso, pongámosle, en un campo determinado, ¿no? Ahí interviene la justicia y la policía.
Sí, a ver, depende cómo ingrese la denuncia. En general, nosotros tratamos de que, por protocolo, todas las denuncias tienen que ir a la línea 145. Si hay una situación de riesgo de vida, inmediatamente la justicia ordena un allanamiento. A veces este tipo de situaciones se detectan en una fiscalización, por ejemplo, de RENATR, que es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales, o de AFIP, o del Ministerio de Trabajo, de Provincia o de Nación. Lo cierto es que si se precipita un allanamiento, además de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, siempre tiene que ir, bueno, personal que esté preparado para contener a las personas que fueron víctimas, trabajador social, psicólogos, psicólogas, y que estén ahí, digamos, abordando la situación, que es muy traumática, porque como suele suceder, es muy difícil que una persona se reconozca a sí misma como víctima de trata laboral, ¿no? Es decir, y mucho más pasa en algunas provincias donde esto está muy naturalizado. Entonces, bueno, ese choque, digamos, de realidad, de que llegan fuerzas de seguridad, que llega un fiscal, que llega a veces con cámaras, con drones, bueno, hay que contener al trabajador o a la persona que fue víctima de explotación, tanto en el ámbito laboral como sexual.
Específicamente con el caso de niñas y niños y jóvenes que desaparecen, ¿se los ha encontrado en alguna red de trata?
Sí, a veces suele suceder, sí, suele suceder. De hecho, estamos trabajando en este momento con migraciones, con dos niñas que aparecieron en Bolivia, que pudieron ser detectadas. Nosotros siempre tratamos de ante la desaparición o cuando no se encuentra una persona, sea menor, niño, niña, adolescente, digamos, se haga la denuncia en el 145, se trabaje la hipótesis de trata y en tal caso, después, digamos, se conocerá la verdadera causa, pero eso permite poner en funcionamiento todo un circuito de fuerzas federales de búsqueda que es más complejo y está más preparado que cuando se hace una simple averiguación de paradero, por ejemplo. Claro. Y después hay determinadas situaciones. Lo que sí está pasando mucho ahora, y estamos trabajando muy fuertemente desde el Estado, con el conjunto del Ministerio de Seguridad, es la captación a través de las redes sociales. Digamos, este proceso de virtualización acelerada que la pandemia nos obligó a justamente acelerar, hizo que tengamos un montón de niños, de niñas, de adolescentes conectados muchas horas a distintas redes sociales, a internet, y que muchas veces se da que las familias o están trabajando o tienen desconocimiento por esta brecha digital, y lo que sí vimos un aumento, y esto que es algo no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, es el aumento de la captación a través de la virtualidad.
Qué bárbaro.
Es un tema grave y es lo que se viene, y hago hincapié en esto porque afecta especialmente y de manera casi exclusiva a los niños y a las niñas y adolescentes, que son quienes pasan mayor cantidad de horas frente a una computadora o en redes sociales,
claro,
o en juegos online, por ejemplo.
Dos, para cerrar, dentro de las personas rescatadas de la trata, ¿hay ciudadanos extranjeros?
Sí, hay lamentablemente ahí tenemos, hay mucha comunidad boliviana, comunidad peruana, ciudadanos también colombianos, según el ámbito, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la trata laboral en el ámbito rural, hay mucha comunidad, mucho ciudadano boliviano, también se da en la trata urbana, por ejemplo en los talleres clandestinos, en los centros urbanos, donde también hay muchas personas de nacionalidad boliviana, peruana, insisto, paraguaya también. Obviamente que esto no es constante, esto va variando, depende mucho de la situación económica de tal o cual país y de cómo mejoran las posibilidades. Nadie obviamente termina siendo víctima de trata, siempre en general es por buscar un mejor horizonte o por algún problema de pobreza estructural, ¿no?
Nadie termina
Pero
porque
sí,
quiere en esto, digo.
Exactamente, exactamente, y en general afecta a la parte más vulnerable de la población de cualquier país.
Claro. Y para cerrar, Facundo, ¿cómo está el laburo, digamos, articulado en las fronteras de nuestro país? Porque está buenísimo que se puedan seguir rescatando personas en el ámbito local, digo, en fronteras para adentro. Pero ¿qué pasa con la atención que deben tener cada uno de los puestos fronterizos a la hora de que no se lleven gente?
Bueno, ahí lo que básicamente la clave es la articulación con Migraciones, con quien estamos trabajando muy bien, con la Dirección Nacional de Migraciones, que por primera vez tiene un área específica para detectar situaciones de trata, que la creó la actual directora. Tenemos también un trabajo articulado con los pasos fronterizos a través del Ministerio de Seguridad. Estamos capacitando, digamos, a los agentes que están en frontera, ya sea en frontera seca o en aduanas, o en aeropuertos. Todo pasa por la capacitación y todo pasa por la articulación y por acompañar a ese agente que está en tal o cual paso fronterizo, de que sepa qué hacer, de que sepa detectar y además de detectar tenga una respuesta rápida. Por eso es muy importante que conozcan las herramientas que tiene el Estado, que llamen al 145. Nosotros siempre decimos, y esto así como lo hablamos con el público en general, lo hablamos con aquellos agentes del Estado que ocupan distintos roles, ante la menor duda llamen. En tal caso, después, si se confirma que no era trata, bueno, será un alivio, pero ante la duda, porque ese llamado a tiempo puede cambiar, puede definir el destino de la vida de una persona.
Sí, ya lo creo. Facundo Lugo, muchísimas gracias por la comunicación, por todo lo que nos explicaste. Por favor, tenenos al tanto, dejamos el medio del Estado a disposición de lo que necesiten comunicar. Vamos a seguir charlando de este tema porque es mucha la gente que por una cuestión u otra está cayendo en las redes de trata. ¿Las condenas son contundentes para aquellos que participan de alguna de estas redes?
La verdad es que tenemos ahí algún problema, porque las condenas suelen ser altas. El problema es que en general todavía no hemos logrado que la justicia avance en las cadenas de responsabilidad. Es decir, nosotros siempre decimos, usamos la figura, digamos, se usa el eslabón más bajo. Entonces uno va a un prostíbulo, por ejemplo, y de pronto queda procesado y se lo penaliza al que regenteaba, claro, o al que pegaba el calco o pegaba los papelitos o hacía la publicidad, o en el caso de los campos queda procesado, por ejemplo, digamos, el capataz que organizaba a los trabajadores, y no se avanzan en la cadena de responsabilidades, que sería lo importante, ¿no? Que son quienes definen.